decisión. Queremos escuchar el otro lado de la historia y por eso hemos llamado al senador Carlos Fernando Galán.
Sí, hablábamos de las cuatro tesis que se aplican en este caso y una de ellas tiene que ver con que la conciliación de las circunscripciones especiales no se hundió ayer, sino que se hundió desde la semana pasada, el martes, cuando se votó negativamente por segunda vez esa conciliación. Luego, una tercera vez sería inconstitucional y sería ilegal, dicen algunos, como el senador Carlos Fernando Galán.
Senador Galán, bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda, a todo el equipo de RCN, muchas gracias por esta oportunidad.
¿Nos quiere explicar cuál es el planteamiento que tienen ustedes sobre lo que pasó ayer?
Primero, yo quiero contarles, yo voté favorable cuando se sometió la conciliación de las circunscripciones de paz en dos oportunidades, porque es que efectivamente, como decía José Manuel, ha habido mucha confusión alrededor de este proyecto. Yo entiendo, digamos, la frustración del gobierno, la comparto en cierta forma, pero creo que la discusión no es sobre los 50 votos o 51 votos de ayer. La votación de ayer no tenía ningún sustento legal. Tanto la ley quinta como la constitución, como las sentencias de la Corte Constitucional establecen que cuando se somete a consideración un tema y no se los votos suficientes, pero hay quórum decisorio, es decir, se requieren 51 votos, por ejemplo, y hay 60 senadores o 55 senadores, y no se logran los 51 votos, sino que se logra, por ejemplo, como ocurrió el pasado martes, 38 a favor y 16 en contra, se entiende negado lo que se somete a consideración. Eso lo ha dicho la Corte en varias oportunidades, es lo que se entiende del reglamento del Congreso, y no hay ninguna norma que diga que cuando eso ocurre se puede repetir la votación. El único caso que contempla el reglamento del Congreso de manera expresa para repetir una votación es cuando hay un empate. Dice, si hay un empate en una votación, se repite la votación una vez. Si persiste el empate, se considera negado lo que se somete a consideración. Entonces, yo no veo ninguna norma que permita hacer lo que hicieron. Eso ya estaba hundido cuando se sometió a consideración, sacó 38 votos favorables, que 38, pues si no tiene discusión sobre mayorías, efectivamente no es mayoría absoluta. Y por eso, en mi opinión, la votación del día de ayer es una votación que no tenía ningún sustento legal, porque es que si usted abre la puerta, Yolanda, a que se pueda votar cuando no hay mayoría absoluta, como lo hicieron de martes a jueves, entonces, ¿qué impedía que volvieran a votar otra vez? Ah, no, es que tuvimos 50, votemos otra vez, así logramos 55. Nada lo impediría. Claro que lo impide la ley, lo impide la Constitución y las sentencias de la Corte. Si se somete a consideración y no se logran los votos, se considera negado, lo cual es lamentable, digo yo, porque yo voté favorable, pero hay que entender que esa es la regla y esas son las normas.
Senador Carlos Fernando Galán, pero dice el ministro del Interior que técnicamente no se podría hablar de tres votaciones, sino que hubo dos por algunas complicaciones y algunas situaciones que se dieron la semana pasada, pero que en ese sentido hay solamente una reapertura de la votación y que la que debería contar es la de ayer. ¿Le suena eso?
No, a ver, no, varias cosas. Primero, hay una confusión, en mi opinión, del ministro y de Roy Barreras por el artículo 161 de la Constitución, que habla de repetir el segundo debate. Ellos entienden repetir el segundo debate como la posibilidad de hacer dos veces el debate de la conciliación, y eso es una equivocación. ¿Cómo funciona el Congreso? Eso es un tema bastante técnico, pero el Congreso funciona con, obviamente, las dos cámaras, Senado y Cámara, y hay dos debates en cada cámara, en comisión y en plenaria de cada cámara. En cada cámara hay un segundo debate, el segundo debate es el de la plenaria de esa respectiva cámara. Cuando un proyecto de ley o de acto legislativo es aprobado por la plenaria de ambas cámaras en segundo debate de ambas cámaras, y esa aprobación o ese texto tiene discrepancias, o sea, no es igual, se convoca una comisión de conciliadores que revisan el texto, acogen el texto bien sea de una cámara, de la otra, o uno combinado, y luego repiten el segundo, es lo que dice la Constitución, repiten el segundo debate en cada plenaria de la Cámara. Esa es la repetición del debate, es la votación de la conciliación. Entonces, aquí se votó una vez esa conciliación, el Senado de la República, pero la Cámara dijo no nos gusta el texto, entonces pidieron que se reabriera. Entonces se reabrió el texto de la conciliación del Senado, se cambió el texto de la conciliación, se sometió nuevamente a consideración un nuevo texto el martes pasado, tuvo 38 votos a favor y 16 en contra, no hubo los suficientes votos para aprobarlo, y el gobierno dijo no, pero podemos votar otra vez y garantizar que aprobamos el proyecto, y eso fue lo que hicieron ayer. Nada sustenta todo esto que están haciendo. O sea, yo lo lamento porque es absurdo que el gobierno maneje de esta forma las votaciones. No tiene sentido que reabran una votación, que la cambien, que repitan, que hagan cosas sin sustento legal. Esto deberían hacerlo con mayor seriedad porque son temas muy importantes. Yo lo que creo es que hay que buscar una fórmula hoy que garantice que las víctimas tengan realmente representación en el Congreso en el próximo periodo. Y hay que buscar unas fórmulas que no sea compitiendo. Yo creería que si queremos darle a las víctimas curules en el Congreso, ¿por qué nos vamos a poner a competir en Catatumbo, por ejemplo, con otros actores? No, demos las curules directamente a las víctimas. Ya hay unas mesas de víctimas municipales, departamentales, inclusive mesa nacional. Hombre, busquemos a esas víctimas que son víctimas de todos los actores armados, busquemos un mecanismo que garantice que 16 de ellos tengan representación en el Congreso, y de esa forma garantizamos que mientras que las FARC van a tener una representación de mínimo 10 congresistas, las víctimas tendrán una representación de mínimo 16. Pero esto no garantizaba, en cierta forma, que las víctimas llegaran al Congreso. Más allá de que yo lo acompañé porque era menos malo que nada. Pero en mi opinión está hundido, sí. Y ahí ahora es que buscar una fórmula para garantizar que...
Eso le quería preguntar, senador, ¿cómo salimos de este lío? ¿Quién dirime las distintas opiniones que tenemos sobre el mismo para saber qué pasó finalmente con ese proyecto?
Hay dos problemas, digamos. Si el gobierno insiste en que el proyecto está vivo, pues lo va a defender, y yo creería que la Corte va a terminar hundiéndolo, lo cual sería muy grave que eso pase en 6 meses.
Claro.
Entonces, eso atrasa la posibilidad de buscar una fórmula que realmente blinde la presencia de miembros del grupo de víctimas en el Congreso. Entonces, yo creo que hay que buscar otras fórmulas. Algunos congresistas dicen, tramitemos un proyecto adicional que lo podemos radicar ya para debatirlo antes del 20 de junio. Es posible que eso se estudie, no sé si se alcancen los tiempos. Otra posibilidad inclusive sería convocar, no sé, una especie de consulta popular o algún tipo de referéndum diciendo queremos incorporar en la Constitución un artículo solamente.
Pero de aquí a marzo, senador, perdón que lo interrumpa, de aquí a marzo no se alcanza, dijéramos, a pasar.
Si el Congreso tuviera la voluntad de hacer algo, lo podía hacer. Yo estaría dispuesto a acompañar cualquier cosa en estos 15 días que permita garantizar de manera legal y constitucional la presencia de las víctimas en el Congreso próximo.
Doctor Galán, y por la vía de facultades presidenciales, se podría decir, yo entiendo el argumento y me parece muy válido, si les vamos a regalar 10 curules a las FARC, pues regalémosles 16 a las víctimas, me parece más que necesario, entre otras razones, porque organizaciones de víctimas se están quejando, están diciendo que los utilizan a la hora de buscar ciertas votaciones, pero a la hora de la verdad, de la representación, les ponen conejo. Por la vía de, digamos, de facultades presidenciales, ¿se puede lograr esa fórmula o no?
No lo tengo claro, ese sería que estudiarlo, Marilvira, porque no lo tengo claro, pero si se puede y si es legal, yo lo acompañaría, no tendría ningún problema, porque sí hay que buscar una fórmula legal y constitucional, pero lo que me preocupa es que el gobierno, digamos, cometa errores permanentemente en los trámites de los proyectos que son tan importantes, eso no debería pasar, es absurdo que eso pase.
Doctor Galán, lo quiero sacar del ámbito de los artículos, los incisos, las interpretaciones, al ámbito personal. En los mentideros políticos se dice que usted no se está sintiendo cómodo en Cambio Radical. En todas estas cosas ya tiene el antecedente de los avales en que usted dio un paso al costado por cuenta de que lo desautorizaron. En fin, ¿se siente cómodo usted con Cambio Radical y esos cambios de postura últimos?
Pues, María Elvira, yo tengo, y lo he manifestado, una preocupación por el proceso que viene de otorgamiento de avales. Pues, como usted lo recuerda, en el pasado, en el año 2011, pues yo vi una pelea fuerte, dura, revoqué más de 300 avales a candidatos de Cambio Radical cuando fui director. En el episodio anterior, cuando fui director y me trataron de imponer, o me impusieron, para decir la verdad, el aval de Oneida Pinto, pues yo decidí renunciar a la dirección porque no estuve de acuerdo con ese aval. Entonces yo creo que el partido, digamos, si realmente va a demostrar que aprendió de eso, que esos errores graves y como equivocaciones que cometió en el otorgamiento de avales en el pasado, pues tiene que demostrarlo ahora. Si vamos a entregarle otra vez el aval a gente con cuestionamientos o que representa estructuras políticas construidas por personas que están condenadas, pues yo creo que no estamos haciendo absolutamente nada y yo no me sentiría cómodo de participar en una lista de un partido pues que insiste en avalar personas con cuestionamientos serios. Eso es lo que impide que los colombianos, en mi opinión, recuperen la confianza en los partidos, en la política, que es fundamental que la recuperen. Claro, una política bien hecha. Entonces yo estoy a la espera de qué va a pasar en estos próximos días de definición de lista, para tomar una decisión frente al camino que recorreré.
Senador, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Senador Carlos Fernando Galán, él dice que está esperando, en esa última pregunta, María Elvira, está esperando que pasen los próximos días con avales a listas y demás para tomar una decisión, sí. Pero de tiempo atrás se sabe que...
Y es que además él sí dio esa pelea muy fuerte y perdió, y tiene que sentirse uno muy incómodo, porque es que él está dando la pelea por la ¿cómo se llama? Por la pureza, no por la pureza, porque no hay pureza en la política, pero por una política
más de dignidad.
Sí. Exactamente.
Un poquito más de dignidad. Y en la otra materia, pues, en lo que dice el senador Carlos Fernando Galán, José Manuel, es que él está de acuerdo con que se le den curules a las víctimas y que se busque la alternativa para darle esas curules. Sí, eso es incluso verdad. Dice presentar un proyecto ya que haya decisión política del Congreso de hacerlo, en fin, porque claro, pues muchos se preguntan, oiga, le dieron las curules regaladas a las FARC y las de las víctimas no, sí. Que sí vale la pena hacer esa pregunta. Él dice, puede haber otro camino y si hay decisión política, se lograría sacar un nuevo proyecto en el que estén de acuerdo muchos. Habrá esa decisión política, quién sabe, y falta ver el camino jurídico.
Sí, el camino jurídico del, digamos, de regalarles, de darles de manera directa las curules, me parece complicado, no lo estoy viendo tan fácilmente. Y el otro me parece todavía más complicado, el de reabrir una discusión por la vía ordinaria de este asunto de aquí a marzo, y me parece complicado esencialmente porque habría que modificar la Constitución con las reglas que existen en estos momentos, que son las de los 8 debates, que no veo cómo en 15 días además respetando los días que tienen que pasar entre un debate y otro, se lograra antes de marzo. Y teniendo en cuenta adicionalmente que tratándose de reformas constitucionales no se podrían evacuar esos temas por la vía de sesiones extras.
7:39 a.m.
RCN Radio.
Desde hace 2 años que tengo mi moto, siento que el tiempo me rinde más porque me alcanza para llevar a mi esposa al trabajo y hacer todas las vueltas que tengo. Y ya la voy a terminar de pagar y en todo el proceso me he sentido acompañado y tranquilo.
En Sufi trabajamos día a día para que tengas lo que quieres y duermas tranquilo. Porque en Sufi tu tranquilidad está por encima de todo. Solicita tu crédito de moto en www.sufi.com.